Blog Talk Radio.
Vamos internacional y con un invitado de show. Nosotros tratamos más o menos de mantenernos en términos generales al día con las informaciones que están ocurriendo. Y sí, yo creo que hace bastante tiempo, muchas lunas, que no tocábamos temas internacionales, pero las cosas que están ocurriendo en este planeta que cada vez se hace más y más pequeño gracias a las comunicaciones, pues nos obligan a tocar estos temas que uno dirá, bueno, lo que pasa es que lo que está pasando por allá por otra parte del mundo a mí me tiene sin cuidado. Óigame, el último que yo escuché decir eso fue un doctor del Departamento de Salud que dijo que como el COVID estaba en la China, eso no iba a llegar a Puerto Rico. ¿Usted se acuerda de eso? ¿Verdad que sí? Bueno, pues las cosas son así, ¿no? Usted oye gente que sencillamente habla disparates, que tienen la prensa que los entrevista para decir disparate, y cuando usted viene a ver, está en el mismo medio del disparate que dijo aquel elemento que ya, gracias a Dios, no está ni por los centros espiritistas. Pero bueno, ahí vamos, señoras y señores, y como siempre decimos, este programa va todos los domingos a las 9 de la noche, por la página de Facebook de SQP, tal vez quien pueda. Recuerden también que estamos en Twitter y estamos en Instagram a través de @salvesepr. Las entrevistas que nosotros hacemos, los programas que nosotros hacemos, van todos a un canal de YouTube que tiene el mismo nombre del programa, SQP, Sálvese Quien Pueda, donde le pedimos, como siempre, que se suscriban, porque estamos tratando de levantar esa plataforma hasta alcanzar los 1,000 individuos, y entonces ahí podemos transmitir desde YouTube en vez de transmitir desde Facebook, o por lo menos tenemos una alternativa, ¿no? En caso de que Facebook, pues, lo censure. Usted sabe cómo son las cosas hoy día. Recuerden también que estamos en un total de 15 plataformas de podcast, donde en cualquier momento que usted así lo desee, puede escuchar los programas de Sálvese Quien Pueda, y ese listado está en la descripción de cada uno de los videos que hemos hecho. Nota al calce. Tuvimos un poco de problemas con el video de la semana pasada de las tortugas marinas, y vamos a trabajar eso esta semana, a ver si por fin lo podemos subir. Los que quieran ver ese video está, por supuesto, disponible en la página de SQP, Sálvese Quien Pueda, pero les pedimos indulgencia porque estamos tratando de subirlo entonces a la página o al canal de YouTube para que entonces completen los videos que tenemos hasta el sol de hoy. Por supuesto, el video de esta noche, pues vamos a hacer lo propio para subirlo, tratar de subirlo para el miércoles de esta semana. Así que ya lo saben que estamos entonces trabajando como siempre hacemos para todos ustedes. Y hablando de trabajar, queremos darle un saludo muy afectuoso, de verdad que sí, a uno de los mejores investigadores que ha tenido la radio y la televisión puertorriqueña, de nombre Pepo Freire Fraticelli. José Freire Fraticelli, que mi querido amigo William Torres se le encontró en el día de hoy y le tomó una fotografía. Y Pepo, te también, como siempre, un abrazo, nuestros cariños de siempre, y que esa mente preclara que tú tienes nos ayude, como siempre ha hecho, a mantener a los corruptos a raya y tratar de hacer un mejor país como nosotros nos merecemos. Hablando de hacer un mejor país como nosotros nos merecemos, esta noche estamos de gala porque tengo a mi hermano, un científico probo, un investigador serio, conferenciante. ¿Qué no ha hecho este hombre en su vida para tratar de llegar, como yo y como muchos, a la verdad de los asuntos? Aunque le cueste fama, aunque le cueste fortuna, pero mire, incesante en su labor. Y me refiero a mi querido hermano y a mi querido amigo, el doctor Andrew Álvarez Chardón, que esta noche vamos a estar hablando con él. De lo que trata el programa, Afganistán de la A a la Z. Yo no sé usted, pero yo vengo a aprender, porque yo no soy, como dice el compañero Néstor Dupréy, todólogo. Yo no me lo sé todo. Claro, yo tengo mis puntos fuertes, puedo hablar de biología, puedo hablar de otras cosas, ecología, pero cuando es política internacional, yo se lo dejo a los expertos, y esta noche tenemos a uno, mi querido hermano y amigo, el profesor doctor Andrew Álvarez. Muy buenas noches, Andrew. Un honor para nosotros que estés en Sálvese Quien Pueda. ¿Se te oye, Andrew? Ajá. Seguro que sí. Gracias, Andrew, por estar con nosotros esta noche. Y el tema es bastante escabroso, bastante quisquilloso. No sé cuántas horas vamos a tener para hacer esto, pero bueno, por algún lado hay que empezar. Y pues ya tú sabes que la razón por la cual te hicimos la invitación es porque sencillamente, a la luz de los acontecimientos quizás de las últimas semanas, que si nos ponemos técnicos puede hablarse de los últimos meses, las cosas en ese país como que no están dando pie con bola y está poniendo a los Estados Unidos de Norteamérica en una de sus situaciones más difíciles, si lo comparamos con lo que pasó en Vietnam, por ejemplo, que esa nación ha tenido en términos de política internacional. Y por supuesto, pues vamos a hablar contigo sobre eso. Pero, como me gusta hablar desde el principio, pues vamos a hablar básicamente, qué sé yo, los minutos que tú entiendas, sobre la historia de Afganistán. Porque Afganistán es un país que en un momento dado estuvo entre dos grandes potencias. Estaba la Rusia por un lado y después los británicos con el asunto de su imposición sobre la India, y el mapa geopolítico ha cambiado y ahora están por un lado con Irán y después con Pakistán. Pero vamos a hablar sobre la historia de Afganistán como tal, a ver cómo esta nación evoluciona desde hace centurias hasta lo que tenemos hoy día. Adelante, André.
Es una larga historia. Básicamente, todo lo que se va a originar desde la época de Alejandro Magno, que ya tenemos todo el territorio que conquistó después de conquistar a Persia.
Sí. Sí, señor, todavía.
¿Me escuchan? No hay problema. Aquí lo interesante, no solamente en la época en que los británicos tuvieron control sobre esta zona de región, específicamente desde la colonización de la India y las operaciones que tuvieron los británicos en toda esa región, que mantuvieron básicamente hasta principios de su pasado.
Uh-huh.
Aquí es interesante porque lo que a nosotros nos incumbe directamente son más bien los 40 años de Afganistán. Esos 40 años de conflicto abierto que hemos tenido en esa región, donde sí aparecen, como tú dices, los soviéticos en ese momento dado apoyando a los comunistas afganos en el gobierno, que estuvieron prácticamente 12 años en el poder antes de ser sacado por Mujahidines. Y luego tenemos entonces la época del Talibán y la invasión posterior de los Estados Unidos, los aliados de la OTAN, y ahora el escenario que tenemos en este momento, que es la retirada rápida de los Estados Unidos, luego de casi 20 años de ocupación. Esto es sumamente complicado porque pasa en este país. Estamos hablando de un país que tiene muchos vestigios desde la época de Genghis Khan, que obviamente fue una de las regiones que ocupó, y hay descendientes precisamente de la horda de Genghis Khan. Si uno divide este país en diferentes grupos étnicos, va a encontrar cerca de 21 de estos grupos. Y se hablan diferentes lenguas, diferentes dialectos, hay diferentes costumbres, pero lo que sí une a este pueblo es la fe musulmana. El que sí practica son musulmanes, por ejemplo, no chiitas, sino sunitas. Y aquí es donde viene tal vez un poquito de fricción con los iraníes, que son chiitas, y si quieren ganar en estos momentos el favor del nuevo gobierno de Afganistán. Aquí, en pocas palabras, te estoy dando un ejemplo en breve de lo que es un país sumamente complicado, complejo, que han llamado el cementerio de los imperios, porque todo lo que han intentado ha querido ocupar Afganistán ha fracasado. Haya tardado 5 años únicamente su ocupación, o hasta 20 años en los Estados Unidos. Ni los británicos, ni los Estados Unidos, ni la OTAN han podido definitivamente controlar Afganistán, porque es un país fraccionado, con tribales y de señores de la guerra. Demasiado interés en dividirlos, mi amigo.
Sí, por lo tanto, no se puede hablar de un país bajo una corona, o bajo un presidente, o bajo un monarca. Eso no existe en términos de Afganistán.
No existe en términos de Afganistán. Hay que recordar que cuando subieron los comunistas, y tuvieron una lucha acá en 1938, que fue cuando comenzó la guerra, que ya comenzaron mucho antes, pero en 78 o 89 fue la guerra de los soviéticos allá en Afganistán, el Vietnam de los rusos. La realidad es que en aquel entonces estaban imponiendo un Estado comunista y un Estado ateo a una región que era obviamente teocrática por tradición, donde la Sharia, que es la ley islámica, gobernaba, que todos estos grupos tribales, que es precisamente como referencia a la ley islámica, tienen vecinos que son igualmente islámicos, Pakistán, tiene Irán por el otro lado. Esos países obviamente donde la fuerza de la religión es enorme, especialmente en Irán, donde tiene por ejemplo una teocracia,
Por lo tanto, Andrew, me estás diciendo que esto que nosotros conocemos como el Talibán, que ahora mismo tiene supuestamente todo el control de Afganistán, es solamente un grupo dentro de varios grupos, o no sé si decir sectas, que existen en ese país.
Compone este grupo y el grupo étnico más grande dentro de Pakistán. Los talibanes, bueno, vamos a definir eso brevemente. Talibán quiere decir estudiante en la lengua pastún. Y aquí habría que hacer un poco de historia nuevamente, ir hasta los mujahidines, que fueron el grupo que organizó Pakistán, Arabia Saudita, la CIA de los Estados Unidos, contra los soviéticos en la década 80. Los mujahidines, que eran, son los predecesores, obviamente, de los yihadistas actuales, de grupos como Estado Islámico, Al-Qaeda, talibanes, todo esto que uno más bien escucha a través de los medios. Los mujahidines, lógicamente, lograron sacar a los soviéticos, lo que entendemos y lo que conocemos de la historia. Estuvieron unos años en el poder, obviamente, hasta el año 92, que es cuando realmente ellos comienzan, el año 92, y luego termina cerca, ¿no?, del año 96, cuando el talibán, que era nuestro grupo, precisamente, como hablamos hace un momento, tribal de la región de Pakistán, toma el poder, financiado por Estados Unidos, financiado por la inteligencia de Pakistán, financiado por Arabia Saudita, financiado inclusive por Israel. O sea, toda esta gente involucrada, los que financiaron originalmente, por ejemplo, a los mujahidines, luego financiaron a los talibanes. Es lo curioso de todo esto, aquí tiene que saber para quién trabaja Gustavo. Pero los talibanes surgen en Pakistán, no en Afganistán, en las madrasas. Las escuelas, obviamente islámicas, una escuela islámica, para que me entendieran, intentamos, son una mezquita, donde tú vas a pelear el Corán, una madrasa o una escuela islámica, es donde tú vas a aprender a aplicar la política del Islam, es decir, la Sharia y la lucha santa, es decir, vas a ser yihadista, ahí se te prepara, se te entrena para este tipo de operaciones. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Tomaron el poder, se quedaron en el poder. Querían anular Omar a cargo hasta que en 2001 Estados Unidos comienza su operación en la región. El 7 de octubre de 2001 Estados Unidos comienza la guerra en Afganistán.
Cuando tú dices que Estados Unidos, Israel y otras naciones financian Talibán, lo que me estás diciendo es que los entrenan y los preparan para darle por el cocote a los rusos o a la Unión Soviética en ese momento. Y entonces aprenden lo que son técnicas de combate de básicamente los norteamericanos, ¿correcto?
Ok. Ellos entrenan a los mujahidines para pelear contra los rusos. Pero entonces, no es talibán para sacar a los mujahidines. Y exactamente los mismos que entrenaron a los mujahidines, entrenan al talibán para que se quede con el poder. En esa lucha, no te das cuenta que después Al-Qaeda, Osama Bin Laden, se refugia allí en Tora Bora, en la región de las montañas y cuevas de allá de Afganistán, porque sabemos muy bien, o describe la historia, de que Osama Bin Laden fue entrenado por la CIA, le decían Osama Bin Laden, pues USA, Osama Bin Laden, el nombre clave de él, dentro de la CIA, era Bin Laden, Bin Laden, como si fuera gringo de Iowa.
Sí. Como decimos en buen boricua, los perros se amarraban con longaniza, pues tú podías hacer eso, pero ya no. Y entonces ahora tú ves cómo eso, esto se revierte, mi hermano, de una manera fatal para los Estados Unidos y Norteamérica. Pero mencionaste, Andrew, que en un momento dado Osama Bin Laden se rebela contra Estados Unidos. ¿Qué fue lo que provocó esa rebelión?
Bueno, esa rebelión en parte surge por la negativa de Arabia Saudita de permitir que Osama Bin Laden venga con sus milicias a defender a Arabia Saudita durante la invasión de Kuwait, de Irak sobre Kuwait, cuando tenemos a Saddam Hussein, pues se ofreció como un guerrero santo, ofreció a sus hombres Osama Bin Laden para defender a su territorio, Arabia Saudita. Arabia Saudita lo despreció, dijo que no necesitaban a él, porque tenían más de 500,000 de soldados norteamericanos a su servicio, y que Arabia Saudita iba a pagar en cascajo, como decimos nosotros, todas las operaciones de la primera guerra del Golfo, donde pues se invadió el sur de Irak, aunque luego se desocupó, se liberó a Kuwait. Ahí comienza realmente la lucha contra los saudíes. Pero antes de eso, ya obviamente, Osama Bin Laden tenía conflicto con los Estados Unidos. Había atacado las embajadas de África, de Tanzania, por ejemplo. Había atacado el conflicto de Falcon Cove, este doctor norteamericano, allá en Omán. Y había llevado una serie de operaciones contra Estados Unidos. Ya tenía una guerra declarada contra los norteamericanos, porque decía que obviamente esta gente iba en contra de los pueblos del Oriente Medio, que eran explotadores y sobre todo eran infieles. Eran cruzados. Así que ahí se están las propias cruzadas en contra de él. Y ahí pues empezamos esa historia donde Arabia Saudita le quita la ciudadanía, expulsa de por vida a Osama Bin Laden, a sus hijos, a todos los que van a poner a él, no a sus hermanos, a sus primos, que son el grupo más rico que hay en el Oriente Medio, que se dedican a la construcción de represas, edificios, las grandes ciudades que se están construyendo modernas en todo el Oriente Medio. Es precisamente la familia Bin Laden quien la construye. Así que es un grupo billonario, multimillonario en esa región del planeta.
Ok. Entonces, hace 20 años, los Estados Unidos de Norteamérica entran a Afganistán, empiezan esta guerra de guerrillas contra los afganos, llega el poder militar de Estados Unidos a Afganistán, pero llegan también una serie de elementos que ven en la guerra grandes signos de dólares. Y aparentemente, por lo que uno está escuchando y quizás está leyendo por ahí, la corrupción empieza a treparse en Afganistán. ¿Qué fue lo que pasó, Andrew?
Esto es complicado, Gustavo. Complicado porque muchos de los números que se pueden aquí incluir son parciales. No hay mucho que está todavía como material clasificado de las operaciones en Afganistán. Por ejemplo, Estados Unidos, cuando comienza esta operación, tenía una oficina especial del Departamento de la Defensa que se llamaba Oficina de Influencia Estratégica. Y esto no era otra cosa que una oficina de desinformación. Hasta que la misma prensa, New York Times, Washington Post, entre otros periódicos, descubren que es una oficina que desinformaba sobre las operaciones allá en Afganistán, y de hecho muchos de esos soldados están siendo juzgados actualmente en juicio de guerra en Australia. En el 2014, Obama declaró una nueva operación. Dijo que se había acabado ya la guerra, como dijo por esto Bush allá en Irak.
Ah, sí.
Eso se acabó. Eso claro que está. La cuestión es que Obama declara entonces lo que se llama, ¿no?, la operación Centinela de la Libertad, donde lo que se van a llevar a cabo ahora son operaciones de drones, bombardeos selectivos, y todo esto que hemos visto hasta ahora, que ha salido en Wikileaks, Julian Assange, y toda esta cuestión de Snowden, que han estado hablando sobre las personas, los civiles muertos, en bodas, en funerales, en reuniones civiles, atacados indiscriminadamente por los drones. Ahí comienza todo ese problema. Ahora, la cuestión de la corrupción es tan grande, Gustavo, que no solamente incluye a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, incluye, por ejemplo, a los contratistas armados, a los mercenarios, que en un momento dado hubo 40.000 mercenarios activos. ¿Por qué? Porque desde el 2015 se quiso privatizar la guerra de Afganistán. Sacar las tropas americanas o de Estados Unidos, que había 14.000 únicamente, sustituirlas por soldados de fortuna, por mercenarios. Llegó hasta 40.000. En la actualidad se supone que ahora, cuando se está desalojando Afganistán y está todo el mundo corriendo al aeropuerto de Kabul para abandonarlo, se supone que habían casi 4.200 mercenarios armados extranjeros en Afganistán. La pregunta de rigor es, ¿por dónde los van a sacar? ¿Por el mismo aeropuerto? ¿O había otras áreas, zonas para poderlos desplegar, sacarlos de allí? O sea, hay muchas interrogantes, pero la corrupción nuevamente... Te lo voy a aclarar brevemente, Gustavo, porque, como te he dicho, hay muchos documentos que están todavía fuera del alcance nuestro, pero esto es importante que lo sepamos. Primeramente, se estima que en estos casi 20 años, Estados Unidos gastó $2.2 trillones. Eso es equivalente a 300 millones al día. Lo que puede tener Puerto Rico, 300 millones diarios, pagado del bolsillo del contribuyente de los Estados Unidos. Y esto, pues claro, le ha costado la vida sobre 3.500 soldados allá en el terreno de Afganistán. Y ahora, el ataque reciente, si no tiene que ver, pues, alegadamente con el Talibán, donde se acusa al Estado Islámico, pues vimos la muerte de 13 infantes de marina y de un médico militar, de 14 miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y decenas de heridos dentro de las Fuerzas Armadas. Aquí hay que señalar también, brevemente, para tocar que te menciono brevemente, que por lo menos se estima que sobre 40 talibanes murieron en el estallido, sobre 40. Así que este ataque no solamente afectó a Estados Unidos, afectó aún más a los talibanes, por no hablar de las decenas y decenas de civiles que murieron por la explosión y los cientos de heridos que hay. Es que esto es sumamente complicado, porque se une ese escenario a la guerra civil que se está gestando ahora nuevamente en Afganistán, no solamente a las tropas que se están dando, se están reuniendo al noroeste, que van a encontrar talibán, que ya suman 10.000 hombres, sino al Estado Islámico, que desde hace 3 o 4 años ya está vivo en Afganistán y ya comenzó su operación.
Una nota al calce. Yo no sé si la compartí contigo, que el hermano de un amigo mío de la clase mía, ¿no?, del Colegio San José del 75, de Río Piedra, se fue a trabajar como ayudante de cocinero y estaba ganándose, que estoy seguro que muchos cocineros aquí se hubieran ido para allá, $125,000 como ayudante de cocinero, ni siquiera era el chef principal de las tropas. Así que imagínate, Andrew, la cantidad de billetes que corría ahí para que un ayudante de cocinero se ganara $125,000.
Bueno, él iba como contratista, ya lo subcontrataron para eso, pero no era militar formalmente.
No.
Hay que recordar que aquí en Puerto Rico teníamos a la Aguadilla, a Dimcor, y Dimcor hacía lo mismo, reclutaba aquí en Puerto Rico policías, guardias nacionales, toda persona que fuera de un tipo de experiencia militar, y comenzaban pagando más o menos $125,000, $125,000. En algunos de los casos de los puertorriqueños que eran reclutados allá en el aeropuerto de la Carrera de Guadilla, donde estaba Pico, estamos hablando para allá en el 2005, 2006, se les requería que al lugar que iba a ir a Afganistán en general, Pakistán sí se reunió hace, vamos a ver, una semana antes de que el Talibán tomara, ¿no? Por la fuerza, no por la fuerza porque nadie perdió, que tomara Kabul, ¿no? Con las armas nadie perdió, tomó Kabul, la capital. Pakistán se lo negoció, una semana antes negoció eso. El acuerdo era que pudieran retirar las tropas de Estados Unidos, los aliados y el personal pudiese civil estadounidense sin que el Talibán llevara a cabo ningún ataque. Si los atacaran, que estaban en retirada. El Talibán dice que cumplió su palabra, que este ataque que ha surgido es del Estado Islámico. Estados Unidos sabemos que ha indicado que llevó a cabo una operación de Predator precisamente ayer, donde alegadamente eliminó dos miembros del Estado Islámico. Dos miembros únicamente. Ahora, es importante señalar, es muy difícil poder identificar quién es quién allí, porque alegadamente los tipos que llevan los chalecos explosivos pasaron por el registro del Talibán y se ven iguales. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el Estado Islámico es reclutando talibanes. Ellos están reclutando a gente de Indochina, a gente de Pakistán, que los tienen en sus líneas, y a gente de Arabia Saudita y Yemen, los tienen también, pero están reclutando precisamente a gente que ha peleado, que ha sido de las fuentes del Talibán, y lo tienen con ellos. Ahí donde viene el problema de todo esto. El Talibán y el Estado Islámico son enemigos. Cuando hace 3 años el Talibán intervino con un grupo del Estado Islámico, una de las provincias del sur de Afganistán, los decapó. Decapitó 9 de ellos, los decapitaron. Así que declararon obviamente que eran no grandes en su territorio. Mucha gente piensa, ¿por qué esta gente piensa lo mismo? Piensa que se dio en la salida, piensa nuevamente en tener un califato, más o menos, bla, bla, bla. Pero obviamente no tienen las mismas ideas y no son los mismos. Es decir, puede ser, vamos a un ejemplo doctor, ¿no? Entre el mismo partido en Puerto Rico, de los partidos que están embarazados en este país, puede ser el mismo partido y así que vemos lo que pasa en la Cámara y en el Senado. No hay que preguntar mucho. Lo que pasa es que en Cámara y en Senado, obviamente, no se ponen bombas ni se caen a tiro. Aquí, pues, a cuchillo y palo. O sea, que es otra cosa. Por lo mismo, se escribe igual. Pero esto pasa en estas organizaciones. Tienen cosas parecidas, pero no son iguales. Y obviamente, esto va a cerrar el cerco una vez se vaya el último reportero de allí, de Afganistán, la última cámara para anunciar internacionalmente qué está pasando. Esto se va a convertir allí en un mare magnum de locura. Eso va a ser un pandemonio. La guerra civil en todo el sentido de la palabra.
¿Por qué Andrew Estados Unidos decide, que todo el mundo sabía cuál iba a ser las consecuencias, anunciar públicamente una fecha de retiro de esta manera, envalentonando al Talibán para que tomen eventualmente la capital, en vez de primero asegurarse que salgan los ciudadanos norteamericanos primero, segundo los ayudantes o las personas de Afganistán que ayudaron a los Estados Unidos durante su estadía allí, y último las tropas? ¿Pero en qué cabeza cabe? ¿Por qué se hizo así que tú anuncias públicamente que para tal fecha nos vamos todos, lo que envalentona entonces al Talibán hasta llegar a Kabul? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Yo digo, yo estoy completamente perdido porque yo no soy un militar, pero caramba, a mí los dedos de frente que tengo de inteligencia me dicen que las cosas no se hacen así, que se hacen de manera sosegada, quizá callada, y entonces después tú anuncias, pues, nos fuimos. Dime.
Durante la administración de Donald Trump, ¿eh? Esta administración heredó, no estoy tirando la toalla a Biden, el pobre está perdiendo el espacio, está en casi camino, se sienta. Pero bueno, en el caso de Trump, que anda con un gato de la cabeza amarrado, en el caso de Trump, pues definitivamente ellos negocian la salida de las tropas y dan por fecha, lógicamente, el 11 de septiembre, el 11 de septiembre, como la salida final, el último aeropuerto y el todo rodeado. Aparte, no, a veces, obviamente, que tú no sabes, porque aquí todo el mundo tiene barba, allí todo el mundo usa un tipo de sombrero turbante, allí todos visten igual, tú no sabes quién es quién. Eso que se lo metieron en Vietnam, yo no sabía quién era quién. La mañana amanecía y el que me recortaba el pelo me aparecía con una pijama negra, ¿no? O el traje de pie muerto allí que lo habían pasado en la noche. Después no sabes qué es quién aquí. Por eso están en una desventaja, obviamente táctica. La logística que tiene esa, que es la copia aérea, el apoyo aéreo que tiene esa tropa, que serán los drones que puedan ir, o los aviones que son bombardeos que tengan ese alcance para llegar a esa zona. Pero la realidad es que no hay mucho apoyo allí para sostener, obviamente, un combate de largo plazo. Hay que verlo muy bien. El talibán dijo que llegó de acuerdo, como te dije, con el AK-15, que sí, que no vamos a dispararle. Pero nadie asegura que el Estado Islámico no tenga ya un plan para que las últimas tropas que entren en los últimos aviones vayan a ser blanco de disparo de cohetes, de tierra-aire o de cualquier otro RPG o lo que ellos quieran utilizar. Es una situación bien difícil, bien peligrosa, así que no hay seguridad de lo que está pasando.
Eso es correcto. Y che, no sé si fue un analista decir que como ya no sé, casi no se podía salir por el aeropuerto de Kabul, que las personas interesadas en salir del país utilizaran otras rutas. La pregunta, Andrew, ¿cuál ruta? Porque tú tienes Irán por un lado, Pakistán por el otro, y son distancias bien, bien grandes que hay que recorrer. De verdad, las personas que se queden pilladas ahí, si se queda alguien pillado, que probablemente sea cierto, a partir del martes, ¿tienen alternativa de escape de Afganistán?
Bueno, el talibán tomó desde hace semanas la mayor parte de los puntos fronterizos. Ellos controlan los caminos para ir a Pakistán. Se como una cabra por esas montañas allí que Dios te bendiga.
Sí.
Lo mismo pasó con los caminos hacia Irán y los puntos fronterizos. Tayikistán, que es el otro país que está al norte, fue pues una de las vías que está tratando de tomar. Inclusive, aviones, por ejemplo, de Afganistán y entraron en su zona aérea, fueron derribados, precisamente porque no tenían permiso a salir por ahí.
Yeah.
Que Asharif Ghani salió por ahí, el expresidente, que se robó 169 millones de dólares. A la usanza de Sachito Somoza, ya tú sabes, a la usanza de los Duvalier, de todo esto que le roban el dinero para cuando le dan el golpe de Estado. La misma cosa. Pues bueno, este señor se fue con dinero. Oye, mira, pero de todo. A veces es un mal chiste. Está viste negociando regresar a Afganistán, parece que quiere que lo recapite. Pero la importante es que es muy difícil en este momento abandonarlo por tierra, que es un terreno de la topografía terrible, difícil, y como te he dicho, hay tropas que están vigilando el talibán en estos momentos, tiene casi 100.000 hombres en armas, la mayor parte de estos hombres están en esas zonas, todavía zonas de paso, por ejemplo, hacia otros países fronterizos, así que es difícil. Ahora, tal como te dije eso, también hay que pensar en quiénes se están organizando para comenzar la guerra civil. Acuérdate, por ejemplo, que el expresidente, precisamente Abu Ghazal, ha declarado que él es el líder ahora de la oposición y se fue hacia el noroeste, por ejemplo, de Afganistán, a un lugar que se llama Panjshir, una región llamada Panjshir, y en la zona de Sharita, que es como se le llama en la lengua de ellos, una de las muchas lenguas que estaba, en esta región que es un valle, ha podido reunir hasta este momento 10.000 hombres, entre ellos milicias contra el talibán, algunas de las fuerzas especiales que sobrevivieron de Afganistán, soldados afganos que se han unido a él, que también pudieron sobrevivir, están haciendo sitio, ni sacamos el oro, ni sacamos nada de allí. Realmente, el bloque militar industrial ganó 2.2 trillones de dólares en menos de 20 años. Pero ojo, Gustavo y amigos, ojo, la inversión de Estados Unidos comenzó desde Reagan, con Chalines, que hablábamos ahorita, y permaneció después con Bush padre, y después permaneció con Clinton, y después volvió con Bush hijo, y después volvió también con Trump, y ahora termina por el momento. Pero todos los presidentes metieron billones de dólares en Afganistán desde antes de 2001, por los Reagan, desde este 2001 a Clinton. Así que esto sí que se entiende.
Bueno, Andrew, nos quedan básicamente 6 minutos de programa. Y si tú recuerdas cuando comencé mi alocución, había puesto el ejemplo del COVID-19 que estaba en la China y que aquí había gente que decía que estaba muy lejos y nos arropó. ¿Cuáles son las consecuencias que tú ves como investigador, como conocedor de política geointernacional? Esto que está pasando en Afganistán, ¿qué tú crees que puede suceder de aquí a corto plazo, mediano y largo plazo?
Bueno, los analistas de inteligencia dicen que Afganistán se convertirá nuevamente en semillero de terroristas, de lo que nos han dicho todos. Pero esto tiene otras explicaciones. Por ejemplo, la debilitación o la debilidad, vamos a ponerlo así, se ha debilitado la política internacional de Estados Unidos, la credibilidad de las fuerzas militares norteamericanas. Ya no hay confianza, tanto así que China continuamente le está diciendo a Taiwán, no te tires, que te va a pasar como Afganistán, te van a dejar en medio del Nicaragua y te vamos a dar pavado. Hay que hacer pocas palabras, palabras de
verdad.
Calle. La realidad es que ha perdido credibilidad las operaciones de Estados Unidos. El presidente fue el presidente más débil. El pasado sería loco, pero este se ve muy débil y muy frágil a la hora de tomar decisiones y de proyectarlas. Yo creo que esto lo que puede hacer, lo que ocurrió, como dijiste hace un rato, que le dio valor a los talibanes para seguir adelante, esto podría obviamente darle valor a otra organización y a otro grupo, pero dormida dentro de Estados Unidos, en otras partes del mundo, en Europa, para llevar a cabo operaciones. Inclusive, gobiernos de países que se han aguantado un poco, tal vez para no intervenir militarmente con países más débiles, ahora se atreven a llevar a cabo este tipo de operaciones. Eso lo estamos viendo en África. En África lo estamos viendo todo el tiempo. Por lo menos en África en estos momentos, 9 países que están en conflicto entre ellos y aquí nadie habla de eso. De que hay problemas grandes de seguridad internacional. Ya los Estados Unidos no pueden ser los policías del mundo. Ya se acabó el conflicto ese, de que venga a traer la paz acá mientras mi industria explota los recursos naturales de este país. Y vengo aquí a poner la democracia, la paz americana, que todo el mundo lo crea. Esa cuestión ya no funciona. Y lamentablemente para nosotros los occidentales, el bloque oriental cada día está más fuerte. Es decir, China, Rusia, tienen una fuerza económica, y militar y política, y ahora tienen más, son más disuasivos en países del tercer mundo que Estados Unidos. Esto ha traído la debilidad nuevamente de la posición política, tiene la capacidad disuasiva que tenga Estados Unidos, sea militar, política en el mundo. ¿Cómo ha venido Puerto Rico? Bueno, somos parte lamentablemente de esa extensión política, de esa fuerza o ese brazo del trabajo de Estados Unidos, y siempre hemos sido un blanco militar y siempre seguiremos siendo, ¿no? Yo diría yo, una pieza importante para su seguridad, mientras estemos en esta posición que tenemos, pero políticamente hablando, somos importantes aunque la gente no lo crea, ellos tienen sus pistas a ellos cuando quieran con una Aguadilla, cuando quieran llegan a un perro. Tienen sus muelles cuando quiera agarrar un perro, cuando quiera activar cualquiera de las bases militares que tienen, la vuelven a realinear. Así que no se duerme usted creyendo que porque usted no está viendo ahora grandes contingentes militares, en 1 año, en 2 años no lo vaya a ver ahí.
Así mismo. Andrew, para finalizar, quisiera por favor que nos anuncies tus redes sociales, porque ahorita teníamos a nuestro querido compañero William Torres preguntando sobre tus conferencias, y yo sé que las estás dando a través de medios electrónicos, así que adelante, ¿dónde te podemos escuchar y cuándo podemos esperar tus próximas conferencias?
Seguro, Gustavo, y a todos mis amigos. Mi página oficial, Andrew Everett Chardón, página oficial, Facebook, Andrew Álvarez Chatón, página oficial. Le das like, está en mi página y ve todo lo que publico, los Facebook Live que hago, la otra realidad los jueves, pensando en voz alta los martes, jueves a las 8, y pensando en voz alta a las 10 y media, pues puede ser durante el día en alguna ocasión que estemos transmitiendo de alguna investigación.
Así es.
Ahí me puede conseguir. Las conferencias las estamos haciendo, obviamente, en formato digital a través de plataformas que ponemos imagen. En estos momentos no tenemos la plataforma activa.
Charo, vas a incrementarlo un poquito más por la información que nos acabas de dar. Pero ni tú, ni yo, ni las personas que nos están viendo tenemos responsabilidad de esto, como siempre. Somos como los nenes del divorcio, que cargamos con todas las batallas y con todas las cosas. Así es este mambo. Andrew, de verdad, muy agradecido a ti y a Denise, que es tu productora, por haber estado con nosotros esta noche. Ha sido un verdadero placer. Y sabes que pronto, con nuestro querido amigo Gilbert Carvero, Dr. Chopper, viene la segunda parte de Los Apóstoles de la Verdad, porque eso va a estar bien interesante. Hay mucho, mucho que se nos queda por discutir. Así que, muy amable, Andrew. Muchas gracias. Bendiciones como siempre. Y sabes que te quiero un montón. Gracias, Andrew. Hasta entonces, seguro que sí. Bueno, mis amigos, ahí lo tenían. Al inigualable Andrew Álvarez en una de sus exposiciones. ¿Quién mejor, hermano nuestro, que nos pueda hablar de política internacional? Y sobre todo, y ustedes vieron, en un curso literalmente avanzado de política internacional, ya nosotros nos enteramos de verdad de lo que está pasando allá en Afganistán. Quiero recordarles que vamos a estar el domingo que viene en otro programa de Sálvese Quien Pueda, a través de esta página SQP, Sálvese Quien Pueda. Para los que están con nosotros por primera vez, nosotros estamos en Radio Isla desde el 2005, 2006, más o menos. Y entonces, debido al asunto de la pandemia, pues tuvimos que hacer la migración de Radio Isla, que sencillamente no estaba transmitiendo, y creo que no transmite todavía, programas nocturnos a nuestra página de Facebook. Así que en nuestra página de Facebook, SQP, Sálvese Quien Pueda, puede ver todos los videos del 2019, 2020, 2018, etcétera, etcétera, Y por supuesto, en el canal de YouTube, que recién lo inauguramos, recién, hace como, qué sé yo, 8 o 9 meses, puede ver el resto de los videos. Recuerden también que estamos en 15 plataformas de podcast, todas disponibles para usted. El listado de las plataformas de podcast está en cada uno de los videos que usted puede accesar en nuestro canal de YouTube, en SQP, sálvese quien pueda. Así que la información continúa. Como dije, la semana pasada tuvimos un programa excelente sobre las tortugas marinas con un distinguido invitado. Y así vamos a ir añadiendo en este programa, como hace Andrew, como hace Gilberto Albelo y hacen muchas personas de buen corazón en Puerto Rico, conocimiento. Porque ese asunto de que la verdad nos va a hacer libres, miren, eso es muy cierto. Y aparte de eso, el conocimiento da poder. Mis amigos, no hay tiempo para más. Muy agradecido por su participación y asistencia esta noche. Gracias por recibirnos nuevamente en sus hogares. Será entonces hasta el próximo domingo, cuando a las 9 de la noche traeremos otro programa de Sálvese Quien Pueda para todos ustedes. Soy Gustavo Adolfo Rodríguez. Hasta entonces, excelente semana.
Can't you see?